The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
La plática de ahora es sobre el dolor físico. Una persona de nuestra sangha virtual en España escribió y apreciando las pláticas, y le pregunté si tenía algún tema que quería que tocáramos en el grupo, y dijo, el dolor físico. O sea que vamos a hablar un poco sobre este tema. Durante un día tenemos cientos de sensaciones, tanto agradables como desagradables. Ahora, las sensaciones placenteras físicas, al igual que las dolorosas, son parte de nuestra realidad, ¿no? Es la realidad de tener un cuerpo. Sin embargo, por lo general, solo aceptamos parte de estas sensaciones. Cuando tenemos las agradables, tenemos la impresión de así debe de ser, ¿cierto? Y cuando tenemos las desagradables, sentimos, no, esto no debe de ser. Aferrarnos a la idea de que solo tengamos sensaciones agradables en la vida es tan ilógico como pensar que siempre vamos a tener buen clima, ¿no? Ni mucho calor, ni mucho frío, todo el tiempo. Un cuerpo es algo muy dinámico, siempre está en cambio, igual nuestro entorno. El monje Bhante Buddharakita comentaba en el último retiro de 3 meses en IMS que especialmente en Estados Unidos los practicantes al meditar usamos una gran cantidad de cojines, banquitos, cobijas, todo lo que se puedan imaginar, para evitar la incomodidad durante la meditación. Pero advierte que así tengamos la combinación perfecta de cojines, el dolor, la incomodidad, tarde o temprano nos viene a visitar, ¿cierto? Tal vez no en una meditación de media hora. Pero, por ejemplo, en un retiro de varios días, donde meditamos casi todo el día, tarde o temprano llega el dolor. Es igual en nuestras vidas diarias, ¿no? Si caminamos mucho, nos empieza a doler el dolor, empieza a doler el cuerpo. Si estamos sentados en un vuelo muchas horas, nos empieza a doler el cuerpo también. Bueno, este micrófono no quiere quedarse. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, dada esta realidad de que las sensaciones de dolorosas e incómodas son parte de nuestra vida, más nos vale aprender a recibir este visitante tan frecuente, ¿no? Y no estar en guerra con este visitante. En vez de ver el dolor físico como enemigo, podemos aprender a verlo como un amigable mensajero que nos está dando el mensaje de ponle atención a tu cuerpo en este momento. Algo necesita tu atención. Ahora, el tema del dolor físico es muy vasto. Podríamos hablarlo de varias facetas. Pero dado este contexto, la pregunta principal es, ¿cómo se entiende el dolor físico dentro del contexto del Dharma? Esa es nuestra pregunta para esta noche. Y de entrada, hay 2 puntos esenciales. ¿Sabes qué, William? Probemos el otro micrófono, a ver si el otro está acá adentro, a ver si acaso funciona mejor. Y por mientras, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, lo voy a detener. Está bien, lo detengo. De entrada, hay dos puntos importantes que queremos mantener en mente de cómo se maneja el dolor en el Dharma. Y es entender la relación tan íntima que hay entre cuerpo y mente. Eso, como van a ir viendo, se va a ir repitiendo en esta plática vez tras vez. Entender la relación tan importante que hay entre cuerpo y mente. Y el otro punto también central en este tema dentro del Dharma es estar conscientes de nuestra respuesta al dolor. Ahora vamos a empezar aclarando la diferencia entre curar y sanar. La práctica de la atención plena y la concentración en la meditación tiene el potencial de ofrecernos sanación, mas no necesariamente curación. ¿Quieres que probemos? Sabes que este otro tiene el clip que tal vez ayuda. Quiero que sepan que en el último, ¿esto está prendido? Sí, en el último entrenamiento de maestros, Gil dio una instrucción como de 15 minutos de cómo ponerse este micrófono. Así que es un poco irónico que se me esté cayendo. Ok, entonces estamos hablando de la diferencia entre curación y sanación. Curación implica curar nuestro cuerpo. Esto es como lo vamos a usar aquí. Y sanación implica sanar la mente. Veámoslo en un ejemplo, ¿no? Enrique me preguntaba un poco de cómo fue esto de tener una operación con esto de tener una práctica de meditación. Para los que no saben, acabo de tener una cirugía mayor en la cadera. Para el cuerpo representa un trauma el hecho que nos hagan una incisión, que nos corten músculos, que nos quiten parte del hueso y nos martillen una prótesis. Es básicamente lo que sucede. Después de una intervención de estas, el cuerpo necesita curarse del trauma. Para el cuerpo no sabe, el cuerpo no sabe que esto es algo que nosotros quisimos hacer, lo experimenta como un accidente. Ahora, lo que hagamos con nuestra mente va a influenciar enormemente cómo nos sentimos en el proceso de la curación. Fue para mí muy interesante tener esta operación solamente 3 semanas después de regresar de un retiro de 3 meses. No me sentí para nada nerviosa ni antes, ni durante, ni después de la operación. Puedo decir, está muy, muy en paz. Me permitieron regresar a casa el mismo día de la operación y al tercer día después de la operación dejé los narcóticos, que son fuertísimos para el dolor. La enfermera y la fisioterapeuta estaban muy admirados de que no necesitaba los calmantes para el dolor. Y hasta la fisioterapeuta me preguntó, oiga, ¿me permite que la use usted como ejemplo para mis otros pacientes? Le dije, sí, cómo no lo puede hacer. Ahora, no es que yo sea tan maravillosa. Lo que pasa es que este cuerpo, este sistema nervioso y esta mente estuvo meditando intensamente por 3 meses. Por lo tanto, al tú entregarte a una situación de estas, tienes la mente, la combinación de mente y cuerpo en un estado ideal, con mucha ecuanimidad. O sea, no gasté energía resistiéndome, preocupándome, quejándome, sino que toda la energía se fue a la curación física. Ahora, por supuesto que hubo muchos momentos de incomodidad, de dolor y náusea, pero conjuntamente, o sea, al mismo tiempo, también había ecuanimidad. Es verdaderamente radical y maravilloso cuando descubrimos que puede haber incomodidad, dolor y náusea al mismo tiempo en el cuerpo y en la mente haber serenidad, paz, agradecimiento y hasta humor. Es posible. Y este es algo valiosísimo cuando descubrimos que es posible esta combinación. Entonces, la curación es a nivel físico, la sanación es a nivel mental. Encuentro muy interesante que los monjes y las monjas budistas, como parte de su práctica diaria, hacen unos cantos en la mañana y en la noche. Y uno de los cantos se le llama los cinco recordatorios. Uno de esos recordatorios que cantan dice: de naturaleza, este cuerpo está destinado a enfermarse. Este cuerpo no está por encima de la enfermedad. Los otros cuatro recordatorios es que este cuerpo envejece, que este cuerpo muere, que todo lo que me es significativo a mí va a cambiar y lo voy a perder, y que todas las consecuencias de mis acciones yo soy responsable, o sea, karma. Esos son los cinco recordatorios. Lo importante para nosotros es ahora lo de que este cuerpo se enferma. Imagínense cantarlo mañana y noche, mañana y noche. Esto lo hice yo por 2 años porque viví en una comunidad con una monja budista. Y lo que sucede es cuando nos estamos recordando esto constantemente, es que lo tomamos ya como algo muy natural. Y cuando nos enfermamos o cuando nos sentimos como inválidos después de una operación, es algo muy natural. Lo tomas con total ecuanimidad. Entonces, internalizamos esto de estos cinco recordatorios, no para deprimirnos, sino para vivir con los ojos bien abiertos. Estamos fortaleciendo de esta manera el músculo de la ecuanimidad. Cuando el cuerpo falla, no lo tomamos como tragedia, sino como algo natural. El escritor y naturalista norteamericano Henry David Thoreau, en sus últimos días, ya muy enfermo, comentó que gozaba su existencia al igual que siempre. Y dijo: encuentro igual consuelo en la enfermedad perfecta como en la salud perfecta. Encuentro igual consuelo en la enfermedad perfecta como en la salud perfecta. Entonces Thoreau experimentaba sanación en su mente aun cuando su cuerpo no había curación. Ahora, ¿en qué radica la posibilidad de experimentar una enfermedad perfecta? Tiene todo que ver con no estar en conflicto con la realidad, sino tener una aceptación. Nos abrimos a la realidad suavizando cuerpo y mente. De esta manera, todos podemos sanar e influenciar positivamente la posibilidad de la curación. Sí está claro, ¿verdad? Ahora, es necesario mencionar que hay causas muy reales al dolor físico y hay que tomarlas muy en serio. Es nuestra responsabilidad de ser proactivos. Cuando hay un dolor, empezamos por informarnos qué es el tratamiento más adecuado para nuestros síntomas y nos involucramos seriamente en este tratamiento. ¿no? No nada más a medias, sino verdaderamente hacemos todo lo posible. Una vez que hemos hecho todo lo que podemos hacer médicamente, entonces conjuntamente trabajamos con nuestra mente. Porque entendemos que uno sin el otro no está completo. Ahora, entre más tiempo hemos convivido con el dolor y una respuesta reactiva al dolor, más tiempo nos va a llevar a hacer este cambio del que estamos hablando. Tenemos que ser muy persistentes y pacientes si ya hemos vivido con el dolor por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya hay un hábito físico y un hábito mental a vivir con una cierta tensión que hace el dolor mucho más agudo. Entonces, en retiros podemos aprender a serenar la mente lo suficientemente, de manera que podemos descubrir estos patrones de tensión que normalmente nos pasan totalmente por desapercibidos, ¿no? Todos vivimos con un cierto nivel de tensión diferente, pero para muchos nos es invisible. Es tan normal para nosotros vivir con tensión que no nos damos cuenta hasta que no empezamos a verdaderamente como ir quitándote una capa tras otra capa de tensión gracias a la práctica de un retiro en que meditas horas y horas y horas y horas y vas ahondando más y más. Entonces, esto, claro, nos va dando la posibilidad de ahondar más, ¿no? Entre más quitamos tensiones, estas capas de tensión, más puede la mente ahondar. Esta capacidad de mirar a fondo en nuestra vida tiene gran beneficio, tanto físico como mental. Escuchen esta cita del Dalai Lama, que dice: para desarrollar nuestra mente, tenemos que mirar internamente de una manera más profunda. Todos buscan la felicidad, el gozo, pero la buscan afuera. Lo buscan en el dinero, en el poder, en un coche grande, en una casa grande. La mayoría de las personas nunca le ponen atención a la causa mayor de una vida feliz, que está adentro de nosotros, no afuera. Hasta la fuente de nuestra salud física se encuentra adentro de nosotros, no afuera de nosotros. Entonces, para nosotros este tema, esta noche, esta última oración es muy importante. Hasta la fuente de nuestra salud física se encuentra adentro de nosotros, no afuera. Entonces, la meditación nos da exactamente ese regalo, la capacidad de mirar adentro. Ahora, vamos a investigar este tema con un discurso del Buda que se llama el Dardo. Y en este discurso se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo reaccionan al dolor físico las personas comunes y las personas que han internalizado las enseñanzas del Dharma? Vamos a ver, ¿qué dice el discurso sobre esta pregunta? Cito: practicantes, la persona mundana no instruida siente la sensación placentera, la sensación dolorosa y la sensación ni dolorosa ni placentera. La persona noble que ha internalizado las enseñanzas del Dharma también siente la sensación placentera, la sensación dolorosa y la sensación ni dolorosa ni placentera. Ahora bien, ¿cuál es la distinción, la disparidad, la diferencia entre la persona instruida noble y la no instruida mundana? Ok, hasta aquí vamos bien, ¿no? Simplemente nos ha dicho, tanto la persona instruida como la no instruida van a tener sensaciones placenteras y no placenteras. Y nos plantea la pregunta, ¿y a dónde radica la diferencia en cómo sienten estas sensaciones? Cito de nuevo, cuando una persona mundana no instruida experimenta una sensación dolorosa, se apena, se aflige, se lamenta, llora golpeándose el pecho, experimenta dos sensaciones, una corporal y otra mental. Suponed que se golpeara a un hombre con los dardos, de tal manera que un dardo le golpeara inmediatamente después del otro. Así que este hombre experimentaría la sensación causada por los dos dardos. Ok, aquí se nos está haciendo consciente de que todo dolor tiene un aspecto corporal y otro mental. Mi mamá sufría de unos dolores de cabeza bárbaros regularmente, especialmente cuando se le pasaba la mano y trabajaba demasiado. Yo experimentaba de niña estos momentos cuando le daban los dolores de cabeza como todo un horror, porque era una tragedia. Se ponía irritable, se ponía muy deprimida y el ambiente en la casa se ponía muy pesado. Yo lo veo que esto como un ejemplo de cómo a veces recibimos las sensaciones desagradables y nos hacemos la vida miserable a nosotros mismos y a los demás. O sea, mi mamá sentía el primer dardo, el dolor físico de cabeza, y luego al responder con depresión e irritabilidad al dolor de cabeza, recibía el segundo dardo. Ahora, varios de ustedes han escuchado las palabras el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Esto es exactamente lo que está en juego aquí. Estas palabras, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, son citadas muchas veces por maestros dentro del Dharma. Sin embargo, esta no es una cita que proviene de las enseñanzas del Buda, no es una cita, sino lo que es una interpretación moderna de las cuatro nobles verdades. Y para los que no han escuchado lo que son las cuatro nobles verdades, no se preocupen, pero básicamente estamos partiendo de la realidad de que en la vida existe el dolor y que es una parte integral, ¿no?, de nuestras vidas, y que es de gran beneficio hacernos conscientes de cómo respondemos al dolor. O sea, nuestra respuesta al dolor nos va a llevar ya sea al sufrimiento o a la liberación del sufrimiento. O sea, mi mamá podría haber dicho, niñas, me duele la cabeza, me voy a recostar un rato, ustedes jueguen. Después de descansar un rato me voy a sentir mucho mejor. ¿Qué diferencia, no? Ella se cuidaría y no habría ese segundo dardo ni para ella ni para los demás en la casa. Ahora, escuchen lo que dice el discurso en relación a las consecuencias de responder con negatividad o aversión al dolor. O sea, continúo con el discurso. La persona no instruida, habiendo experimentado esa misma sensación dolorosa, alberga aversión hacia ella. Hasta ahí, ya hemos visto. Cuando alberga aversión hacia la sensación dolorosa, las tendencias subyacentes latentes de la aversión hacia la sensación dolorosa se activan. Ahorita lo digo con otras palabras. Habiendo experimentado la sensación dolorosa, busca el deleite en los placeres sensuales. ¿Y por qué? Porque la persona mundana no instruida no conoce escape alguno de la sensación dolorosa que no sea el placer sensual. Ahora lo digo con otras palabras. Entonces, no solo la persona no instruida reacciona con aversión, sino también activa en sí misma la codicia. ¿La codicia hacia qué? anhelamos sensaciones placenteras. ¿Por qué? Para poder reemplazar lo incómodo, lo doloroso, por algo placentero. Porque es la única manera que sabemos cómo responder al dolor. Ahora, ¿qué tan común es esto para nosotros? Vamos a decir que nos duele algo, estamos en casa. ¿Qué tan común es nosotros dedicarnos de tiempo a hacer algo constructivo con la mente y el cuerpo o ir al refrigerador por un helado? ¿No? Eso es a lo que se está refiriendo esto, ¿eh? Yo no conozco ninguna otra opción para estar con las sensaciones dolorosas que buscar placer. A ver, ¿qué me puedo dar para que? ¿No? El discurso también agrega que no solo hay aversión en la respuesta del no instruido, sino también una especie de ceguedad. Una ceguedad que nos impide plantearnos preguntas que son indispensables para liberarnos del sufrimiento. ¿Cómo qué preguntas? Una importantísima será, ¿cómo y por qué surgen estos deseos sensuales? ¿Por qué es que quiero ir a comerme un helado? ¿Darme cuenta, desaparecen las sensaciones dolorosas al haberme ido a comer el helado? ¿Por qué nos vemos atraídos en ese momento a los placeres sensuales? ¿Y cuál es el peligro de alimentar la codicia sistemáticamente persiguiendo los placeres? ¿No? Si nunca aprendo a cómo lidiar con la incomodidad o el dolor y siempre estoy detrás de los placeres, ¿qué peligro hay en mi vida? ¿Cómo se expresa a la larga? Ahora, hay un punto más que hace este discurso. Y dice, cuando experimenta, la persona instruida, cuando experimenta una sensación placentera o dolorosa, siente que está ligado a ella. Es una expresión un poco extraña, ligado a ella. Pero a lo que se refiere es a la identificación, ¿no? Con estas sensaciones, me identifico con las sensaciones. Se convierte en quién soy yo. O en otras palabras, tomamos muy personal las sensaciones tanto placenteras como dolorosas. Por ejemplo, cuando tenemos sensaciones agradables, nos sentimos meritorios. Yo soy superior, merezco sentirme bien, por ejemplo. O cuando tenemos las desagradables, tendemos a pensar, soy un fracaso, me merezco este dolor. Ese es así como el extremo de identificarse con las sensaciones. Tanto el orgullo como la vergüenza a estas experiencias que son tan impersonales son tremendamente dañinas para nosotros como respuesta. Podemos verlo, ¿no? Que no nos sirve de nada tanto elevarnos como menospreciarnos. Ahora, vamos a ver el otro lado. ¿Cómo responde la persona instruida, la persona noble que ha internalizado las enseñanzas del Dharma? La persona instruida experimenta solamente una sensación, la corporal, pero no la mental. Porque cuando siente el primer dardo del dolor físico, no se queja, no se resiste, se mantiene en paz, y por lo tanto no es herido por el segundo dardo, que es el equivalente al de la mente. No tiene la necesidad de huirle a las sensaciones desagradables y por lo tanto no activa la codicia por los placeres sensuales. Conoce otras maneras de estar con estas sensaciones desagradables. No las reprime ni las rechaza. Ahí está ese equilibrio interesante. No las reprimes ni tampoco las rechazas. tiene entendimiento de cómo y por qué surgen los deseos sensuales, de cómo desaparecen estos deseos, de por qué nos vemos atraídos a placeres sensuales, de los peligros de alimentar la codicia y de sistemáticamente perseguir estos placeres. Sabe que las sensaciones dolorosas son pasajeras, sabe no tomarlas personalmente, no se identifica. Ahora, hay una parte más que contiene este discurso. Y dice así, la persona instruida noble no está ligada al nacimiento, la vejez ni la muerte. No está ligado al dolor, el lamento, la pena, descontento ni la desesperanza. No está ligado a la insatisfacción. Esta es la distinción, la disparidad, la diferencia entre la persona instruida noble y la persona no instruida mundana. Ahora, ¿a qué se refiere que la persona instruida noble no está ligada al nacimiento, la vejez ni la muerte? Esto se refiere a algo que llamamos samsara. Y samsara es el ciclo interminable de el nacer, envejecer y morir. ¿No? Y este ciclo entendemos que se repite constantemente, interminablemente. Estas palabras están apuntando a la idea de vidas múltiples y la reencarnación y de la posibilidad de la liberación total que rompe este ciclo que siempre va a incluir dukkha o sufrimiento y no volvemos a renacer. Ahora, es importante conocer que esto también es parte del discurso, esta última parte. Sin embargo, y esto es muy importante, muchos de nosotros que hemos crecido en el mundo occidental no tenemos una conexión natural, cultural, con estas ideas de la reencarnación ni de las múltiples vidas. Y esto es muy real y hay que respetarlo. Siento que es la responsabilidad del maestro de mencionar que esto es parte de la enseñanza, ¿no? Ofreciendo el panorama completo, que es muy vasto, pero que cada uno va a colocarse en ese panorama vasto, en ese espacio vasto, a donde le es genuinamente correcto, lógico, que checa con sus creencias. Nadie se les va a pedir en que internalicen esto como una doctrina, ¿no? Este es algo muy, muy personal. Es muy importante que cada uno de ustedes sea muy genuino. Digan, ¿sabes qué? Para mí simplemente no me checa para nada esto de la reencarnación ni de las vidas múltiples. No hay problema. Para mí, en lo personal, pero por favor, no quiere decir que eso es lo que tienen que hacer ustedes, lo que encuentro mejor es mantener la mente abierta. Es algo que yo sé que yo no puedo comprobar que existe o que no existe. O sea que simplemente mantengo la mente abierta y la posibilidad que a lo mejor en algún momento pueda cambiar mi opinión. Porque lo que sí es muy real es que estas enseñanzas se van internalizando gradualmente. Esto es muy, muy importante, ¿no? Que poco a poco vamos entendiendo más y más de estas enseñanzas. Entonces, todos vamos pasando por estas cuatro fases de cómo aprendemos las enseñanzas del Dharma. Y en otra ocasión podemos ver más en detalle estas cuatro fases. Pero las cuatro fases son escuchar. Hay que primero escuchar el Dharma, ¿no? Esta noche ustedes vinieron, lo están escuchando. Luego hay que entenderlas. ¿Se dieron cuenta que había unas partes del discurso que algunos de ustedes dijo, como que no sé si caché esto o no? Poco a poco, lo hice lo más claro que pude, pero siempre hay partes que le quedan a uno que, bueno, no sé todavía. Poco a poco va uno entendiendo más. Entonces, esa es la segunda. Escuchar, luego entender. La tercera es internalizar. Una vez que he entendido, a lo mejor para Paula entendió una partecita y esa parte la va a internalizar y la va a llevar a su vida. Y ahora, al internalizarla va a ser, ¿cómo la pongo en práctica? A lo mejor alguno de ustedes tiene una tendencia a sentir dolor de cabeza en ciertas circunstancias. Y a lo mejor ahora pueden experimentar, internalizar esa enseñanza y decir, bueno, ¿cómo puedo estar más o menos en paz con esto? Después de haber, claro, investigado qué es lo que pueden hacer médicamente para ayudarse. Pero después, ¿cómo puedo estar sin estar en conflicto? Entonces, internalizar. Y la última fase es cómo ser las enseñanzas. Esa es la más difícil, ¿no? O sea, que ya es algo tan nuestro que ya son, ya no tienen que recordarse, ya no es algo que está allá, sino que ya lo viven. ¿Creen que sea necesario resumir el discurso o más o menos quedó claro? Quedó claro, ¿verdad? No es necesario resumir. Ok. Entonces, para terminar, quiero compartirles una cita del arzobispo Desmond Tutu. Desmond Tutu recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la segregación racial en Sudáfrica. Y esta cita me gustó porque nos recuerda el decirle sí a la vida. Sí a la vida con todos sus sufrimientos, el sufrimiento de la pérdida. Y también sí a todos sus gozos. El nieto, el nieto nuevo que nace, etcétera. Cualquier gozo que nos viene en la vida. Entonces cito a Desmond Tutu. El descubrir más gozo, temo decir, no nos protege de la inevitabilidad de los dolores y de que se nos quiebre el corazón. En sí, posiblemente lloraremos más fácilmente, pero también reiremos más fácilmente. Tal vez estaremos simplemente más vivos. Sin embargo, al descubrir más gozo, podemos enfrentar el sufrimiento de una manera que nos ennoblece en vez de que nos amargue. Experimentamos durezas sin hacernos duros. Experimentamos el desquebrajar del corazón sin quebrarnos. Vamos a tomar un minuto de silencio. Cerramos los ojos. Checamos con nuestro cuerpo, cómo está el cuerpo después de la plática. Cómo está la mente. Y como en una plática como estas es imposible tocar todos los temas que tienen que ver con el dolor y el Dharma, lo que podemos hacer es cada uno tome un momento para pensar, ¿hay algún aspecto de la plática de este tema que sería provechoso preguntar? Tenemos unos minutos, aclarar. Recordando que el hacer preguntas es una manera de aprender, de entender, de internalizar las enseñanzas. Abrimos los ojos y si alguno tiene una pregunta. Pregunta o comentario. El micrófono, por favor.
La charla estuvo muy interesante. Me gustaría tener copia. ¿Es posible?
Mira, todas las pláticas, como ahora lo hicimos, se graban y están en la red. Y alguien William te puede mostrar cómo accesarlas en la red. Puedes escucharlas.
Muy interesante.
Qué bueno. Porque sí, hay veces ayuda a escucharlo. Sí. Varias veces para sí, entender.
Muy lindo.
¿No? Porque es difícil
me
internalizar
gustó mucho
todo.
La frase que dice que el dolor es inevitable.
Mm. Sí, es parte de. Sí. ¿No?
Y a veces no lo entendemos así, ¿no? Uh-huh. No lo miramos de esa manera. Uh-huh. Nos desesperamos tal vez de pensar en el dolor, de saber que algún dolor vamos a tener y no sabemos manejarlo, pero uh-huh, es inevitable.
Y lo que estamos haciendo aquí es trabajando con la atención plena nuestra capacidad de encontrarnos con el dolor, de manera que con el tiempo crece la atención plena o el mindfulness y somos capaces de lidiar con más y más incomodidad o dolor sin entrar en un estado de conflicto.
Sí, para no entrar a ese estado de conflicto tenemos que manejar muy bien la mente, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh.
Analizar todas las.
Y también es muy interesante tener conciencia de qué sucede cuando llegamos a ese punto donde ya la atención plena no dio, donde sí, llegamos a nuestro límite, ¿no? Y caemos en el ¡ah! Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Ahí es donde tiene que entrar la compasión. Tiene que haber claridad y decir, ok, hasta aquí es mi límite. Hasta aquí nada más llegué con la atención plena. Pero con un poco de compasión puedo manejar la situación, porque la compasión va a ayudarnos a suavizar la mente y el cuerpo también. Gracias por la pregunta, Consuelo.
Mi nombre es Rudy. Uh-huh. Cuando dice que el sufrimiento es opcional, sí, nada más quería ver si podría elaborar un poquito más en ese tema. En lo que yo comprendo es de que una persona puede sufrir más que otra por la misma situación.
Uh-huh.
Dependiendo de la información, de la sabiduría, de la investigación, de las habilidades,
uh-huh,
que la persona pueda tener, en el ejemplo que usted puso, la instruida y la no instruida. ¿Podría hablar un poquito acerca de cómo rebajar el sufrimiento en las situaciones que enfrentamos en la vida, que es lo necesario o lo esencial para poder manejar eso?
Mira, hay varias maneras de contestar esta pregunta, y a mí me ayudaría mucho si me puedes decir como en qué dirección te interesa.
Ok, hay varias. Todos encontramos situaciones duras en la vida. Por ejemplo, hemos hablado acá que alguien perdió a su esposo muchos años. Yo tengo, digamos, problemas conflictivos a veces con mis familiares, porque tal vez no encajamos, no tenemos la misma perspectiva, las interpretaciones son diferentes. Entonces, surgen situaciones de sufrimiento.
Claro.
Porque uno quisiera estar en armonía con todos. Pero hay veces no se puede, a veces es difícil. Se puede llegar tal vez a un nivel saludable, digamos, por el bien de uno de mantenerse en una relación distante hasta cierto punto, porque hay veces las situaciones cuando las relaciones son muy cercanas, a veces existen conflictos.
Claro, es cuando más
entonces,
difícil es.
O las pérdidas de seres queridos, no solamente que fallecen, sino que se retiran de la vida de uno, por algún un problema insignificante, y ya no quieren hablar o no quieren relacionarse con uno o lo que sea. Entonces eso trae a uno sufrimiento.
Ok, ya te entendí, Rudy, como, voy a tratar de contestarlo, o sea… de la manera que te pregunté, porque quería como que entender como de qué ángulo lo contestaba. Y los dos ejemplos que diste tratan de sufrimiento mental, ¿no? Y podemos aplicar lo mismo hacia el sufrimiento mental. O sea, yo tengo un conflicto, ya sea una pérdida o un conflicto con un familiar. Ahora, ¿cómo respondo yo a este conflicto, a esta pérdida? Ahí va a estar la posibilidad para mí de crecimiento, de trascender o de amplificar el sufrimiento. ¿Okay? Entonces, podemos aplicar las mismas ideas que nos presenta este discurso para este tipo de dolor. Si yo empiezo a tomarlo de una manera personal, ¿no? No lo acepto. Digo, pobre de mí, ¿cómo es posible que yo tenga que lidiar con esta persona que no me está tratando bien y yo soy muy… Eso es ponerse en el papel de víctima. O sea, hay muchas maneras de responder de manera reactiva, ¿no? Como víctima, como enojo, como distante, como frío, no me importa. Muchas maneras de reaccionar. Pero todas estas nos van a causar dolor. Queremos dejar que surja la sabiduría para saber cuál es la manera más sabia de responder a este sufrimiento. En el caso, por ejemplo, de una pérdida, es recordarse los 5 recordatorios que cantan los monjes a diario. Este cuerpo no está más allá de el envejecer, de morir, de enfermarse, ¿no? Ese es uno, el recordarnos que todos tenemos que dejar este mundo algún día. O nuestros seres queridos van a irse primero. Entonces, eso como internalizar esta realidad. sin reactividad, sin amargura.
O sea, aceptación.
Ándale, exactamente, Rudy.
De que las aceptación. Células se mueren, somos...
Es la sabiduría, ¿no? Es la sabiduría de decir, es que esta es la naturaleza de ser humano. Que todo tiene su momento y pasa, y las vidas surgen y tienen su momento y se acaban.
Y lo mismo con las relaciones.
Y lo mismo con las relaciones. En un momento están bien y luego de alguna manera hay un malentendido. En pocas palabras, algo que yo me he estado como dando cuenta, en todas las relaciones humanas, cuando más duele, es cuando las dos personas están peleando por algo en una manera muy, muy acalorada. Pero hay que ver qué es lo que te están diciendo debajo de lo que te están diciendo. Debajo de lo que te están diciendo, lo más probable es, quiéreme, por favor. Entre más se enoje la persona es porque está queriendo proteger su persona, queriendo que tú la quieras. Y si logras mirar qué es lo que está debajo, the underbelly, de ese sufrimiento, como que se te suaviza el cuerpo y la mente y dices, ah, es que esa persona lo que necesita que le diga es que la quiero. Se acabó la pelea, se acaba la pelea. Tienes toda la razón. El micrófono.
Tal vez esa persona está queriendo esa decir que quiere todo lo que ella dice es por el rumbo que ella quiere, pero a veces no es así. Todas las personas tenemos diferentes puntos de opinión.
Claro, okay.
Pero el problema no es llegar a confrontar. Escucha. Simplemente escucha hasta donde a ti te conviene. Sí, porque a veces llega uno y dice, bueno, ya no me puedo meter más allá, porque si me meto más allá de lo que él me quiere decir, se va a meter uno más como en problemas y va uh-huh. a llegar uno a donde no tiene que llegar. Y dice, uh-huh. Ok, hasta aquí te puedo entender, hasta aquí te puedo ayudar, de ahí para allá ya no puedo.
Okay, entonces, claro, se dan cuenta qué difícil es contestar una pregunta así, porque no hay una respuesta que yo puedo aplicar a todo, ¿no? Consuelo trajo otra parte, ¿no? Que es cuando alguien está queriendo decir mi punto de vista es el correcto. Ok, entonces ahí es donde necesitamos traer también la sabiduría que nos da el Dharma de decir, quien ha practicado ya mucho en el Dharma se ha dado cuenta clarísimamente lo relativo que son nuestras percepciones. En otras palabras, que constantemente estamos en lo equivocado. Cuando te das cuenta de eso, ya no te montas sobre una mula y dices, yo estoy en lo correcto. Sino simplemente dices, bueno, puede ser que tú estés en lo correcto. Ok, ya se nos está acabando el tiempo y veo que por aquí ya hay alguien que está medio cansado. Pero lo que quiero decir como último comentario, que es algo muy bello que le he escuchado decir a Gil, que tiene algo que ver de lo que dijo Consuelo. Cuando hay dos personas que están discutiendo, por supuesto hay que saber cuándo decir hasta aquí, no más. Es muy sano saber establecer límites. Pero también hay otra cosa que tiene mucho que ver con la generosidad. Gil dice, la persona que escucha es la persona que está amando en el momento. Esto es lindo, ¿no? La persona que escucha es la persona que está amando. O sea, cuando estén con un ser querido y les están hablando, a lo mejor ya están medio cansados y ya no quieren escuchar, recuerden esto, a mí me ayuda pensarlo. Estoy escuchando y estoy entonces en este momento ofreciendo el amor, porque escuchar, verdaderamente escuchar, es una expresión de amor. Que estén muy bien y nos vemos la semana entrante. Buenas noches.